Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
Hola, amigo. ¿Cómo estás?
Aquí andamos. Oye, la policía ha detenido en Barcelona a dos tipos vinculados con una organización que traficaba con material de guerra. Y ojito, que aparece Ucrania por ahí. ¿Qué ha pasado?
Pues te cuento, se trata de dos individuos detenidos el miércoles pasado en el Masnou, en Barcelona. Ha sido una operación conjunta de la Policía Nacional con los Mossos de Escuadra. Y como dices, están relacionados con una organización de tráfico de armas, pero a gran escala. Ninguno es español, uno de ellos tiene, de hecho, doble nacionalidad, brasileña y sueca, y ejercían como director financiero y director comercial de esta red. Pero, como te digo, ojo, porque no son unos señores de la guerra al uso, no son unos señores de la guerra cualquiera. Esta gente, Ángel, transportaba su material bélico en buques de guerra. Llegaban a trasladar incluso carros de combate, armamento de la extinta Unión Soviética. Bueno, España les acusa de comerciar con países que tienen en el veto de la Unión de Naciones Unidas para comprar armas. Y como anécdota te diré que en uno de sus barcos, el llamado Faina, fue secuestrado hace ya algunos años por piratas somalíes en el Cuerno de África. Y bueno, los piratas pensaban que era un mercante sin más, y cuál fue su sorpresa, que al abrir la bodega encontraron allí un auténtico arsenal de guerra. Iba destino Sudán, por cierto. Oh. Bueno, el caso acabó en conflicto diplomático, la intervención de Estados Unidos, en fin, un jaleo.
Uh-huh. Oye, ¿por qué tienen relación con Ucrania estos?
Estas dos detenciones son la segunda fase de la llamada Operación Yakir. Yakir significa ancla en ucraniano. Esto fue en noviembre del año 2020, se arrestaron a 7 personas, entre ellas los considerados cabecillas. Y uno de esos cabecillas es de Odessa, de Ucrania. Bueno, pues cuando empezó la invasión rusa en febrero, el detenido no se cortó un pelo y le pidió al juez que le diese libertad para volver a su país, precisamente a combatir contra Putin. Este señor de la guerra alegó que su familia sigue allí y que Odessa es actualmente un objetivo prioritario de Moscú en ese intento, bueno, ya sabemos, ¿no?, de controlar todo el corredor sur del país, desde Rostov hasta la región de Transnistria. No coló el intento, ni la fiscalía ni el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, le dejaron marchar. Y lo peor de todo, te diré que una fuente de esta investigación me decía que si acaso es algo, este investigado es prorruso más que
encima
firme defensor de la autonomía ucraniana.
Estaría bueno que desde España saliera un prorruso a luchar en suelo ucraniano, ya sería el colmo.
Quedaría feo, sí. De hecho, la sospecha de los investigadores antimafia españoles es que este grupo del que te hablo actuaba a las órdenes de un personaje bastante conocido allí en el mundo del crimen, de las mafias del este, que se llama Vadim Alperin. ¿Cómo será esta persona, Ángel, que el actual presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegó a bautizarle como el padre del contrabando? Tengo yo, de hecho, por ahí una foto de este individuo en la cubierta de ese barco que te decía antes que fue secuestrado en su día por piratas somalíes.
Uh-huh. Oye, y la última. Hay una pincelada sobre el caso del Seagate, ¿no? Aquella reunión de Ábalos con la vicepresidenta de Venezuela.
Sí, como siempre nos pedimos con continuará, pues te digo, continúa.
Ya no.
Aunque efectivamente parece que estamos ya ante el final casi definitivo de esta historia. Te cuento, más de 2 años después de ese encuentro secreto entre Ábalos y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, el juez de Madrid que archivó el caso ha levantado ya la prohibición de destruir las imágenes que captaron las cámaras de seguridad. Imágenes inéditas y que, como sabes, nunca vieron la luz, no hemos visto ninguno. Bueno, los juzgados, cuando empezaron a llegar las denuncias contra Ábalos, lo que hicieron fue ordenar a ENA que no las destruyese. Sabes que por ley de protección de datos hay que eliminarlas pasado un mes, pero como había investigaciones judiciales en marcha, el juzgado paró ese reloj. Bueno, pues ahora ese pedimento ya se ha levantado y yo creo que nos toca a los periodistas apuntarnos un fracaso colectivo por el hecho de no haber podido acceder a esas imágenes.
Es que lo guardaron muy bien.
Puede ser. Si todo el mundo hizo lo que debe, ahora estarán en un cajón a punto de ser destruidas.
Seguramente. Gracias, Reque.
Un abrazo, Ángel.
Adiós, amigo. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Margarita Robles, ministra de Defensa. Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Ha estado en el Congreso donde ha sido el objetivo de todas las preguntas de la oposición sobre el caso Pegasus. Ha avisado Margarita Robles de que otros partidos han cometido ilegalidades.
¿Qué tiene que hacer un Estado cuando alguien vulnera la Constitución? Cuando alguien declara la independencia. Cuando alguien está teniendo relaciones
Silencio,
con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, aquí, en Herrera, en COPE.
Seguimos conociendo datos de la presunta estafa al ayuntamiento en la compra de material sanitario. Almeida pide que se ponga el foco en quienes cometieron la estafa y no en los estafados, que son los madrileños.
Negaron que fueran intermediarios, sino que afirmaron expresamente que lo hacían, por así decirlo, por ayudar a la ciudad de Madrid en unos momentos tan difíciles, y que como consecuencia de este engaño el ayuntamiento de Madrid desconocía que una gran parte del precio, es decir, más del 50%, se iba a destinar a retribuciones en puya de comisiones.
Alberto Núñez Feijóo, líder del PP y todavía por poco tiempo presidente de la Xunta. Sí,
eso es porque Feijóo dejará el cargo en los próximos días y su sucesor será su vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
Esta no será a miña última intervención como presidente de la Xunta. Esta será a miña derradeira intervención como presidente de la Xunta, porque esta semana presentaré a miña dimisión como presidente de Galicia.
Monseñor Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española.
Se une en la oración por la pérdida del arzobispo emérito de Sevilla, Carlos Amigo, que hoy nos ha dejado a los 87 años.
En Sevilla se entregó en cuerpo y alma a una iglesia muy de la calle, una iglesia en salida, muy de religiosidad popular, y fue capaz de acogerla y de hacerla suya. Ha sido realmente un hombre de Dios, gran predicador, profundo y humano, siempre alegre y delicado, y con un fino sentido de humor cariñoso y cercano.
Y el sonido musical, Joan Manuel Serrat.
Su gira de despedida en Nueva York con todas las entradas agotadas. Después Serrat, de 77 años, recorrerá América Latina, un total de 60 conciertos en los que decir adiós a su público. Terminará en Barcelona en diciembre.
Tras las cañas duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena.
Gracias, Mecané.
De nada, Ángel, hasta luego.
Chao.
Que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Parece que fue ayer, pero hoy se cumple un año de la desaparición de Ana y Olivia. Seguro que las recuerdas. Son las niñas de Tenerife asesinadas por su padre Tomás Jimeno. Tenían 1 y 6 añitos. Todo pasó el mismo día. Aquel 27 de abril de 2021, el padre de las pequeñas debía entregarlas a su madre, Beatriz Zimmermann. La pareja estaba separada y había un régimen de visitas acordado, pero las niñas nunca llegaron hasta su madre. De hecho, Tomás llamó a su exmujer y le dijo que no volvería a verlas, ni a las niñas ni a él. El caso no tardó en tener presencia en todos los medios de comunicación. Toda España estaba en vilo por las vidas de Ana y Olivia. No había una sola familia en nuestro país que no siguiera cualquier información al respecto. Bueno, pasaron los días, no había nada claro. Entonces, consumidas por los nervios, la desesperación, la madre decidió difundir un vídeo con sus dos hijas por las redes sociales una semana después. Sonaba así.
¿Besito? ¿Otro besito, eh?
Ana, besito a Oli. Besito a Oli, corre. Besito.
¿Otro?
¿Qué haces?
La difusión del vídeo fue brutal. España estaba volcada con Beatriz, aunque lo cierto es que todo apuntaba a lo que acabó siendo verdad. Una grabación captada por las cámaras del puerto mostraba a Tomás Jimeno subiéndose a un barco con dos bolsas grandes. La búsqueda de las niñas se centró en el mar. El buque oceanográfico Ángeles Alvariño estuvo durante 1 mes y medio buscando pistas que condujesen hasta los cuerpecitos. El 10 de junio saltó la noticia. Encontraron sin vida el cuerpo de la mayor, Olivia. Apareció en el fondo del mar dentro de una bolsa amarrada al ancla de la embarcación del padre. Dicen que fue un auténtico milagro el hallazgo. Juan Ortega Machín, ex jefe del GEAS, los buzos de la Guardia Civil, estuvo aquella mañana en COPE.
Un cuerpo es más o menos un 70% es agua. Eso es eco, es un eco lo que tú envías. El eco tiene que rebotar en algo y volver. En el cuerpo no va a rebotar, va a rebotar pues en eso, en fardos, en objetos metálicos, por supuesto. Pero, como bien dices, la capacidad que tiene que tener el técnico que está observando esa pantalla para decir, bueno, esto no tenía por qué estar aquí, vamos a mirar esto, ¿me entiendes? O sea, es un trabajo arduo, complejo y bastante, bastante meticuloso.
La búsqueda se centró en la pequeña enana de un año y en su padre. Había muchas preguntas sin resolver. Aún no han encontrado respuesta. Tras 2 meses de rastreo por entonces, el buque se había obligado a abandonar aguas canarias. La manera en la que estaba escondido el cuerpo de Olivia y la profundidad a la que se halló eran parte del plan de Jimeno, un plan macabro que ha mostrado su gran crueldad al intentar que el dolor de la madre y la familia se alargaran al máximo, hasta el infinito. Joaquín Amils es presidente de SOS Desaparecidos.
Ha querido hacer tanto dolor, tanto... porque tirarlas a una fosa de 1000 metros, él nunca pensó que habría un barco con un robot que los encontraría. Yo creo que él quiso alargar el dolor de Beatriz, el dolor de todos los seres queridos a la eternidad.
El mes pasado, el juez archivó el caso. En el informe de archivo se revela que Tomás Jimeno es, comillas, con toda seguridad, el responsable de matar a sus dos hijas. Hoy se cumple un año de aquel día, el de la desaparición de Ana y Olivia, aquel suceso atroz que dejó helado a toda España.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En tiempos de cambio, solo sobresalen los líderes.
Solo los líderes tienen todas las respuestas que necesitas.
El resumen de todo es muy sencillo. Tenemos el doble de inflación que Europa. Mantenemos uno de los 5 esfuerzos fiscales.
Solo los líderes poseen credibilidad.
¿Esto acelerará algún regreso de don Juan Carlos a España? Bueno, yo les digo lo mismo que me contestó a mí hace una semana. Volveré cuando concurran las circunstancias oportunas.
Solo los líderes tienen a los protagonistas de la actualidad que influyen en ella.
Pero la carga de la prueba está en usted. Es usted el que tiene que demostrar que ha cobrado 280.000 euros, en teoría.
Por supuesto, pero es que por eso yo no estoy denunciando este contrato públicamente, yo estoy pidiendo explicaciones.
En el momento de mayor consumo de radio en España, de mayor confianza de los anunciantes, Carlos Herrera se convierte en líder indiscutible del prime time de la radio de 6 a 10 de la mañana.
2.852.000 oyentes eligen la mejor información y el mejor análisis de Herrera en COPE.
Y en el principio fue un choque y hubo que hacer un parte. La burocracia gobernaba. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Demos un seguro de moto con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico para guantes. Evoluciona con Línea Directa y llévate un seguro de moto desde 77 euros en el 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora y ahora y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia. Te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una oferta de solo 19,90 euros al mes durante 5 meses contratándola antes del 12 de mayo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Roberto Verino, Jack and Jones, Dim, Guess, Nike, Bra y muchas más.
Solo hasta el 1 de mayo, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés, en tienda web y app.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Banai.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Chiquillo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Banai.
Tenemos un amigo en Banai.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada? Pues deja que Yastel te toque la fibra, porque tiene una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil, todo por $39.95, precio definitivo. Ah, y te puedes llevar un smartphone por muy poco, con unos auriculares gratis. Llama ya al 1510, que al que no le toca es porque no quiere.
Año 1946. Raúl Serrano decide abrir una librería. En ese momento los españoles estaban más preocupados de conseguir un plato de comida que de leer libros, pero no le fue mal. Raúl decide bautizarla con el nombre de Pérgamo. La librería siguió, acabó convirtiéndose en la más antigua de Madrid. Cuando Raúl muere, sus hijas deciden continuar con la vocación de su padre. Pérgamo ha superado crisis económicas, ha sobrevivido a una pandemia, pero claro, después de tanto tiempo, sus dos hijas, Lourdes y Ana, deciden parar. Tienen 80 y 72 años y toca jubilarse. Todo parece indicar que Pérgamo, la librería más antigua de Madrid, cerraría para siempre. Pero ya verás. Pilar García Muñiz le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día, porque esta historia acaba bien. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel. La librería Pérgamo pedía a gritos, podemos decir que una historia interminable, aprovechando el título de un libro maravilloso con el que yo, por cierto, me enamoré de la lectura cuando era jovencita. Bueno, esta tarde contactábamos con Ana.
Antes de ayer.
Hombre, antes de ayer, vamos, ¿cómo lo sabes tú bien? Sí, ojalá fuera antes de ayer. Bueno, que contactábamos esta tarde con Ana, con una de nuestras dos protagonistas, una de las dos hermanas, y la pillamos dentro de la librería, desde donde nos ha contado cómo ha sido toda su vida.
Desde que nací, que me daban aquí de mamar, hasta los 14 años que empecé a estudiar, porque yo no fui al colegio. Y luego pues venía en época de textos de Navidad a ayudar. Y mi padre me pagaba. Contrataba gente joven y nos pagaba a todos.
72 años en la librería. Su hermana Lourdes era la encargada, pero Ana siempre estuvo ahí. Claro, como para que no le gustara leer.
Lectora compulsiva, en casa todos, siempre, sí. Leía como una posesa desde que aprendí a leer, sí, y sigo leyendo, y me chifla leer, es lo que más me gusta hacer, leer yo y música.
Fíjate que además en los años 60 y 70, hasta cuatro familias vivían de esta librería. El padre de Ana y Lourdes tuvo que comprar dos locales incluso para almacenar los cientos y cientos de libros que tenían. Porque es que además en Pérgamo también se vendían libros de texto, por lo que muchísimos niños acudían allí cada inicio de curso escolar junto a sus padres.
Como sabes, las librerías tradicionales también han sufrido, claro, la llegada de la tecnología.
Ella no quería irse de aquí de ninguna manera. Yo le decía que era un capricho muy caro, porque es que le daba escasamente para cubrir gastos. Y claro, el alquiler de un local en el barrio de Salamanca, pues es un dinero que nos da casi para vivir a las dos. Y yo le decía, tienes que irte, te quieres morir ahí. Y bueno, gracias a la pandemia, una cosa buena ha tenido, tuvo que cerrar. Y luego, cuando ya pudo abrir, dijo que iba a abrir. Y ahí nos pusimos mis hijos y yo en jarras y le dijimos que no, que a los 80 años no iba a seguir aquí.
Bueno, pues eso, en los últimos años la demanda ya no era la misma. Eso y los 80 años de su hermana Lourdes, pues complicaban muchísimo la continuidad de Pérgamo. Por lo que finalmente las dos hermanas decidieron echar el cierre. En diciembre pasado comenzaron la liquidación y colgaron de la puerta el cartel de «Se alquila». Y claro, que la librería más antigua de Madrid pues echaba el cierre, fue una noticia que corrió como la pólvora, especialmente entre los vecinos de la zona. Fueron días de muchos recuerdos y también de muchísimas emociones.
durante la liquidación una exageración, metíamos como en los buenos tiempos, y además la gente venía, era desolador, venían llorando, entraban diciendo que se habían, pero viejecitos, claro, es que la librería tiene muchos años, que se habían comprado aquí sus libros del colegio, que cuando eran pequeños mi padre les dejaba sentarse en el suelo y leer cuentos, y les comentaba y hablaban con él, y nos decía, y nos da pena, y nosotras aquí haciéndonos las fuertes, porque claro, ¿cómo no nos va a dar pena a nosotras? Pero es que no había más remedio.
Pues claro, cómo no les iba a dar pena, ¿no? Muchísima, muchísima. Pero, ¿qué le iban a hacer? Bueno, entre tanta emoción, de forma paralela, se sucedían las llamadas de los interesados por el local. Ana nos ha contado que eran 6 o 7 llamadas cada día. Pero, por desgracia, para las hermanas Serrano, ninguna de esas llamadas, ninguno de los interesados quería realmente continuar con el negocio, porque lo que pretendían era montar allí, en ese local, un restaurante.
Todos venían diciendo que si había salida de humos. Y yo les decía, de momento no, porque lo hablé con mi hermana y nos dimos un año de plazo para ver si lográbamos que se alquilara para librería. Estábamos dispuestas a bajar el alquiler incluso para que no desmontaran nuestras estanterías maravillosas de cerezo, para que no estropearan el escaparate.
Bueno, la ilusión de Ana y Lourdes era que la librería Pérgamo siguiese siendo eso, una librería. Son tantos los recuerdos, toda una vida. Bueno, pues al final sucedió casi el milagro. Un antiguo cliente, de cuando era niño, se ofreció a mantenerla con vida.
Habíamos decidido que terminábamos de liquidar el día de Reyes y estábamos aquí, que fue tremendo, porque teníamos así como 3 televisiones, 3 o 4 radios. Es que en la prensa ha sido exagerado. Y de repente en ese mare magnum entra un señor y me dice que quiere alquilar la librería, que está harto de que se quiten todas las tiendas de cuando era pequeño. Es español, pero el padre era diplomático y ha vivido muchísimos años en México. Y que ahora era empresario, que había visto que se alquilaba y que la quería alquilar porque no tenía ningún interés en que se quitara Pérgamo.
Es curioso, ¿no? Y fíjate, además, que ni ellas mismas se lo creían, porque fue todo así bastante inesperado, de una forma muy sencilla al final, ¿no? Después de todo ese tiempo, y además el último día de liquidación. Dice Ana que ella, en principio, ni se fiaba.
Yo te digo la verdad que no le hice mucho caso. Entre el jaleo que tenía, lo emocionada que estaba, y un señor que no me pregunta precio, que no mira la librería, que no me pregunta los metros, dije, pues le da un plus emocional y ya está. Pero bueno, salió a la calle, miró el letrero de la inmobiliaria, tomó nota del teléfono y así como a los 5 minutos volvió a entrar y me dijo, ya he hablado con la señorita de la inmobiliaria de Asís y esta tarde voy a ultimar todo.
Pues era verdad. Ese señor que de niño iba a comprar a Pérgamo sus libros para el cole, como tantos y tantos vecinos, no iba a permitir que la historia acabara así como así.
Y todo esto además ocurrió en la víspera de Reyes. Es casi como un cuento de Navidad, ¿verdad? Ana, de hecho, ha hecho una analogía que a mí me ha encantado. Mira, escucha.
He dicho, es que esto es como la película de aquella de Qué bello es vivir. El ángel que baja a ver si consigue que el señor aquel no se suicide para conseguir sus alas, porque no tiene bastantes méritos para tener alas. Digo, tú eres el ángel que va a conseguir las alas que le faltan poniéndote en Pérgamo, porque de verdad es que fue como eso, como la película de Capra. Es que ha sido fantástico.
Solo que ¡ay, qué bello es vivir!
Totalmente, solo que en vez de James Stewart, pues aparece un señor que de niño compraba libros por allí. Es fantástico. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con esa historia bonita del día. Te escucho mañana en Mediodía Cope.
Chao, chao.
Adiós, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
Cope. Estar informado.
Aunque en España tenemos muchas horas de sol, somos muy propensos a que nos falte vitamina D. Esta vitamina que conseguimos es fundamental para absorber calcio y tener los huesos fuertes. No es un tema baladí, ¿eh? Según avanzamos médica y tecnológicamente, confirmamos que la vitamina D también afecta a otras muchas cuestiones. Es uno de los pilares nutritivos de cualquier dieta saludable, ayuda a tener un sistema inmune potente. Claro, si es tan crucial, ¿por qué le damos tan poca importancia? ¿Por qué cada vez tenemos los niveles más bajos si tenemos tanto sol. Paloma Gil es endocrina y experta en nutrición.
Cada vez encontramos a más pacientes con déficit de vitamina D, algo asombroso en un país en el que se supone que hay tanto sol y que pasamos tanto tiempo al aire libre, pero se cree que son en parte debidos a una mala absorción intestinal. En los últimos años hemos cambiado también mucho nuestra forma de comer y de alimentarnos y esto está haciendo que la vitamina D se absorba peor.
Nos centramos en el mundo de la salud. Hoy ponemos el foco en la vitamina D. Para ello nos acompaña, como siempre, el director médico de COPE, el doctor Esteban Pérez Almeida. ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Muy bien.
Oye, ¿qué supone la vitamina D para nuestro organismo? ¿Cómo nos beneficia? ¿Por qué?
Bueno, pues supone casi todo, Ángel. Y fíjate, si nos retrotraemos pues a principios del siglo XX, pues resulta que ahí pues se descubre la vitamina D y se descubren unos chavales que estaban en una mina y tenían raquitismo. Y se le clasifica o se le cataloga como vitamina. Posteriormente nos damos cuenta de que la vitamina D no es una vitamina, es más una hormona. Yo diría que es una hormona y interviene en multitud de procesos. Cuando te pones a ver en nuestro organismo los receptores que hay para la vitamina D, es decir, o para la hormona D, es decir, los sitios en donde ejerce su función, te encuentras que son más de 200. Pero si nos ponemos a resaltar algunos que son muy importantes, por supuesto, todo lo que es el sistema óseo, pero nuestro sistema muscular, sin ella tampoco podría hacer mucho. Sistema metabólico, ver la relación que ya está descrita, que existe entre la diabetes mellitus, la tipo 2, y la vitamina D o la hormona D, como a mí me gusta llamarla, o sino también el sistema inmunológico, Ángel. Cuando hay déficit de la vitamina D o hormona D, pues resulta que nuestro sistema inmunológico no funciona igual de bien y puedes tener pues más facilidad para tener una afección, por ejemplo, vírica, sino bacteriana, y también nuestro sistema cardiocirculatorio. Y a partir de ahí te podría decir y más, y más, y más. Y todo esto está absolutamente demostrado.
La doctora Gil, Paloma, comenta que siempre se le ha dado poca importancia a esta vitamina.
Se le había dado poca importancia a la vitamina D en cuanto que se consideraba solo algo que tenía que ver con la osteoporosis o con la salud de los huesos. Y ahora, sin embargo, se ve que tiene más efectos, sobre todo en que tengamos bien nuestras defensas.
¿Por qué se le da tan poca importancia, siendo fundamental, Esteban?
Bueno, pues porque no nos hemos ido enterando, es decir, ha sido poco a poco, según pasan los años, cuando hemos visto todas las funciones de esta hormona vitamina D. Pero es que, fíjate, hemos comentado pues todo lo que es enfermedades metabólicas, pues trastornos inmunológicos, cardiocirculatorios, pero no solamente ahí, Ángel. Se ha visto que distintos tipos de cáncer, como puede ser el de colon o de mama, pues tienen que ver mucho también con el déficit de vitamina D. A día de hoy estamos estudiándola muy en profundidad. A día de hoy los médicos de asistencia primaria pues se llevan sorpresas con los niveles de vitamina D y diciendo, pues ¿cómo es posible que esto esté tan bajo y ya se va suplementando? A día de hoy en mi mundo, en el mundo de la geriatría, lo pido de forma sistemática y sí que te das cuenta como pues en torno a un 80% de las personas ya de edad pues tiene esta vitamina hormona baja. Te das cuenta también como cuando la suplementas pues mejoran, pues por ejemplo lo que hablaba antes del tema muscular, ¿no? Cuando ya cumples años, pues tus músculos vas perdiendo masa muscular, vas teniendo lo que es la sarcopenia. Uh-huh. Si a esto le sumas el déficit de esta vitamina D, pues llueve sobre mojado y te das cuenta que cuando la suplementas, pues mejora muchísimo.
Aparte de la química, aparte de la medicina, claro, nuestras abuelas, nuestros padres ya lo hacían, que es salirse a la terraza, el que la tuviera, o salirse a la puerta a tomar el aire. En el fondo estabas tomando vitaminas, ¿no?
Sin ningún tipo de lugar a duda. Para la síntesis de la vitamina D necesita muy mucho el sol. Y claro, ahí lo que estamos viendo a día de hoy son dos factores. Aún estando nosotros en esta España nuestra maravillosa y soleada, estos dos factores, uno está que cada vez se pasea menos, se está menos al sol, se está más en la oficina, pero no solamente eso, sino que también pues tenemos las cremas protectoras que tan necesarias son para la piel, pero que hay que combinarlas, ¿no?, con todo lo que es el tema de la vitamina D. Y después la alimentación, Ángel. La alimentación es algo pues también importante, y si a mí me pregunta o se me pregunta ahora qué es lo importante en cuanto a la alimentación, yo te diría que las tres S, ¿no? Una S de la sardina, otra S de salmón y otra S de la seta. ¿Por qué? Pues porque en este pescado graso, ¿no?, pues se encuentra mucha vitamina D, y por lo tanto es una fuente, y también en las setas, en los hongos en general, y la yema del huevo, es decir, que lo podemos también tener de forma natural. Uh-huh. Y lo que sí que se tiende hoy en día en muchísimos sitios, yo de nuevo también, es a suplementar, ¿no? Cuando pides la analítica y te da con los niveles bajos, que digo, que es con mucha frecuencia, pues suplementas y aquello mejora.
Relación entre vitamina D y desarrollar un sistema inmunológico fuerte. Así lo comenta la doctora Paloma Gil.
Hay que decir que un buen nivel de vitamina D aumenta tu sistema inmunológico, pero no por ello tenemos que olvidar que no solo está la vitamina D, también el tomar mucha fruta y verdura y bien de antioxidantes aumenta tu sistema inmunológico.
¿Tener los niveles altos de vitamina D ayuda incluso contra el COVID, Esteban?
Pues mira, Ángel, sí, sí, y sobre esto ya se ha escrito bastante, en el mundo, teniendo en cuenta lo que nos ha caído y lo que nos está cayendo, es decir, tenemos datos suficientes de pacientes que llegan al hospital, te das cuenta que el COVID grave se relaciona con bastante frecuencia con niveles de vitamina D bajo, y te das cuenta también en los pacientes que están ingresados que cuando vas suplementando con vitamina D, pues también mejora. Es decir, a día de hoy podemos decir, y yo creo que sin temor a equivocarnos, que para tener un buen sistema inmunológico y para tener una buena defensa también ante el COVID, los niveles de vitamina D o hormona D son absolutamente fundamentales.
Bueno, pues tomamos nota. La salud en la linterna con el doctor Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. Un abrazo, chao. Se calcula que millones de ucranianos ya han salido del país. Tratan de dejar atrás la guerra desatada por la Rusia de Vladimir Putin. Una huida a la desesperada. Este conflicto nunca ha sido una guerra quirúrgica, sin duda, en el término bélico de la cosa. Pero en los últimos días se han desatado ataques especialmente violentos que han alcanzado a la población civil. Son muchos los males que derivan de esta guerra, entre ellos, claro, una nueva crisis de refugiados. Toca clase de historia, de nuevo, con el drama ucraniano como telón de fondo. Hacemos historia con mayúsculas hoy, las grandes crisis de refugiados de las que hay constancia. Emilio Sáenz Francés es director del Departamento de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Profe, Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. ¿Cómo tenemos el mundo?
Uf. Oye, lo primero, Emilio, quizás una mención, aparte de este capítulo, el pueblo judío, el famoso éxodo, ¿no?
Pues mira, Ángel, es que la historia del pueblo judío, celebrábamos hace unos días en la universidad una jornada sobre la política exterior del Estado de Israel, es casi equivalente en su historia a la migración forzosa y al refugio, no solamente en los tiempos bíblicos, sino que después, desde la época del Imperio Romano, desde el año 70 aproximadamente de nuestra era, pues el pueblo judío ha sido siempre un pueblo migrante y ha sido siempre un pueblo refugiado. Las expulsiones durante la Edad Media, los prógromos rusos a los que se sometió en el siglo XIX y comienzos del XX al pueblo judío, lo cual hace que su historia esté totalmente ligada a lo que estamos hablando hoy aquí, a la exclusión, a la huida, a dejar todo atrás, buscando un lugar mejor donde acogerse, siempre con el mal persiguiéndote.
Algunos casos de grandes crisis migratorias son poco conocidos. En el siglo XIX hubo un caso en Irlanda.
Pues mira, Ángel, estamos hablando de la gran hambruna de la patata de la década de los 40 del siglo XIX. Murieron, y fíjate que la población de Irlanda entonces era una población muy reducida, 1 millón de personas. Pero otro 1 millón de personas consiguieron huir de aquel horror y llegar a los Estados Unidos, dándole a los Estados Unidos ese componente irlandés o parte de ese componente irlandés que tanto identificamos con algunas partes de ese país. No solamente fue la enfermedad de la patata, que era la base fundamental de la economía agrícola irlandesa, sino también, digamos, que la extraordinaria brutalidad con la que los grandes propietarios de tierras, fundamentalmente ingleses, no irlandeses, pues trataban a sus empleados, a sus aparceros, etcétera. Irlanda continuó exportando comida durante la crisis de la patata, pero sin embargo, esa brutalidad con la cual los británicos gestionaron la crisis, que todavía se recuerda hoy, pues colaboró, como te digo, a la pérdida de 1 millón de vidas, que se dice pronto, y más en un país tan poco poblado, y a que más de 1 millón de personas saliesen en la más absoluta desesperación buscando un futuro mejor en los Estados Unidos de América.
Emilio, el genocidio armenio, que todavía sigue colgando, por cierto, estas cosas no se olvidan. ¿Qué pasó?
Pues mira, como sabes, durante la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano, el heredero político del Imperio Otomano es hoy en día Turquía, pues comete contra una de las minorías dentro de aquel imperio, que era mucho más grande de lo que hoy en día es Turquía, el que se considera en cierto sentido el primer genocidio contemporáneo contra el pueblo armenio. Eso provocó, las cifras varían, pero de nuevo nos movemos en torno a las cifras de el millón de víctimas de una brutalidad organizada por el Estado, vamos a decir, que todavía asombra hoy, incluso cuando la ponemos en comparación con otros brutales genocidios que se han cometido en el siglo XX. Y también provocó la salida, es la cifra más o menos que se calculaba en 1922, es decir, nada más cerrarse la Primera Guerra Mundial y por lo tanto la etapa del genocidio, de otro millón de armenios, y hablamos una vez más de poblaciones razonablemente pequeñas, buscando de nuevo un lugar donde esconderse de aquel horror que desató el Imperio Otomano sobre esta población durante la Primera Guerra Mundial. Cifras absolutamente sobrecogedoras, pero fíjate que aquí ya estamos hablando, lo decías tú antes, de 2 millones en apenas 10 días, en menos de 10 días, de refugiados en el caso de Ucrania.
Esto claramente va a batir todos los récords de la historia, sin ningún lugar a dudas. Oye, éxodos, huidas hacia todas partes en la Segunda Guerra Mundial.
La Segunda Guerra Mundial quizás es, junto con otro tema que vamos a comentar después, la partición de la India, el conflicto que ha provocado, digamos, una crisis de refugiados más significativa a lo largo de la historia, que yo diría que aunque hay cifras es imposible de cuantificar. Tú fíjate que estamos hablando de un conflicto ecuménico con Europa, con Asia, en el que se comete, en el que tiene lugar el Holocausto, en el que tiene lugar la brutalidad, no solamente de la Alemania nazi, sino también los ejercicios brutales de la Unión Soviética, los enormes reajustes de población después del conflicto. Se cifra en más, quizás, de 20 millones el número de desplazados forzados que se convierten en migrantes en este conflicto. Pero yo creo que es que hay multitud de situaciones que no están cuantificadas que hacen que, sin lugar a dudas, sea quizás el periodo y el momento más dramático en el que se puede hablar de una crisis global.
Apuntabas India y Pakistán. ¿Qué ocurrió?
Como tú sabes, en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, 1947, la India, lo que era la colonia británica de la India, obtiene su independencia, pero con el surgimiento de dos estados, lo que entonces fue la India, Pakistán, todavía como dominios dentro de la Commonwealth del Imperio Británico. Eso provocó, teniendo en cuenta que las líneas de división eran fundamentalmente religiosas, pues el desplazamiento de entre 10-20 millones de personas, lo cual, sumado a lo que años más tarde será la independencia de Bangladesh, nos coloca ante una de las crisis de refugiados extendida en el tiempo más dramáticas de la historia.
Quizás uno de los éxodos más recientes, seguimos avanzando en el tiempo, es el de Venezuela, que continúa, ¿eh? Yo he estado en varias ocasiones en esa frontera y mira, el sonido que resume perfectamente el drama es este. Es el sonido de los ruedines de las maletas que arrastraban miles de refugiados venezolanos. Se habla ya de casi 6 millones de personas, Emilio.
6 millones de personas en un estado que podría ser uno de los más prósperos de América o del mundo.
Lo fue.
Sí, lo fue. ¿Qué es lo que pasa cuando el poder lo asume? Lo asumen tiranos brutales y frívolos y triviales como fueron Hugo Chávez y como es hoy en día Nicolás Maduro. Es, vamos a decir, una manera brutal, y estoy utilizando hoy muchas veces esa palabra porque es que creo que es la que nos define en esta sección hoy, de destruir un espacio de prosperidad y de posibilidad de mejora y sustituirlo por eso, 6 millones de desplazados en el siglo XXI en América Latina.
Sí, sí, en América Latina es seguramente hasta hoy. Ucrania lo va a superar, es el mayor éxodo que se recuerda. Otra gran crisis de refugiados, provocada por la guerra de Siria, casi a la par, solo que Venezuela lo ha superado, como digo. Mira, a Marian la conocimos en Homs, en Siria. Ella tuvo que huir hacia el Líbano.
No, los días eran, tenían mucha rutina, nos despertábamos por la mañana pronto y lo primero que hacía era intentar salir a comprar la comida fundamental del día, lo más indispensable, algo de fruta, de verdura. Volvíamos pronto a casa y lo compartíamos con nuestros vecinos y compartíamos siempre con la preocupación de que podíamos ser secuestrados o que los grupos terroristas se fueran acercando cada vez más a nuestra calle.
En Siria, la guerra deja más de 5 millones de refugiados al exterior y otros 6 millones de desplazamientos internos. Es increíble el drama.
Increíble el drama con algunas claves. Está precedida por una crisis alimenticia como la que puede provocar la pérdida a nivel global de la llegada de todo lo que provenía del granero ucraniano en Europa y en el mundo. Con lo cual, ojo a esa clave. Y otra clave. Vladimir Putin ha tenido y tiene mucho interés en ese conflicto, lo cual nos demuestra que sus ambiciones son globales y que van mucho más allá del espacio de la antigua Unión Soviética. Y estos días, Ángel, y con eso termino, me acordaba mucho, fíjate tú cómo las cosas pueden ir a peor. Año 2012, hace 10 años, ganábamos la Eurocopa y nos sentíamos amos del mundo. ¿Dónde se celebró la final? En Kiev. ¿Dónde se jugaron algunos partidos? En el Donetsk. Parece mentira que 10 años más tarde estemos tanto peor que como estábamos hace 10 años cuando Ucrania y Polonia organizaban una Eurocopa como la cosa más normal del mundo. La historia y algunas veces que da giros dramáticamente a peor.
Es que hace unos días pasábamos del centro de Kiev hacia el aeropuerto cruzando ese inmenso río Dnieper y recuerdo al taxista que nos decía en qué estadio jugó el Madrid cuando ganó la última Champions, por ejemplo. Y ahora resulta que están cayendo bombas literalmente por cualquier esquina. ¡Qué infierno! En fin, clase de historia con Emilio San Francés, director del Departamento de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Profe, gracias.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Adiós, Emilio. Chao, chao.
Classics viaja a la India. Dos programas especiales con el país asiático de fondo y dos películas de Fritz Lang por delante. Este viernes, El tigre de Isnapur y el viernes 6 de mayo, La tumba india. Classics con José Luis García. Especial India. El viernes por la noche en 13.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Después de un largo paseo, sacas de la mochila una botella de agua. Bebes el último trago y guardas la botella de plástico para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la mochila de alguien.
En la economía circular, recicla siempre las botellas de plástico en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Dime que no has sido tú el que ha pintado el ascensor. Dime que no le has roto el móvil a tu hermano. Dime que no has llegado a casa a las 6 de la mañana. Dime que esto no es tuyo. Dime que no es cierto. Dime que no te has ido con los pantalones nuevos a andar en bici. Dime que no te has olvidado de ir a buscar al abuelo. Tú a tu madre la llevas sorprendiendo toda la vida. Este 1 de mayo puedes volver a sorprenderla con 15 millones a un décimo del sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional. Que ya verás qué sorpresa.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en un centro en el que tratan a las mujeres que están embarazadas, que acaban de dar a luz. En España cada vez nacen menos niños, hay cada vez menos...
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada. Tengo ahora 30 años, pero bueno, cuando...
Yo me he venido a un centro de alto rendimiento para hablar con estos chavales que están aquí preparándose para ir a unos Juegos Olímpicos. El breaking va a ser deporte olímpico.
Yo empecé con 14 años. Lo vi en una película. Salía gente bailando breaking y fue un flechazo.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.